Querido Padre Celestial, ahora te damos muchísimas gracias porque podemos escuchar tu palabra. Tú ya la has traído delante de nosotros mediante lectura y alguna meditación. Ahora, Señor, ayúdanos a la exposición de tu palabra de una forma continuada y guía al predicador que no tiene sabiduría con tu sabiduría para que pueda compartir tu palabra. Y para que realmente, Señor, por tu voluntad, igualmente, los dones que tú has dado para equipar a los santos funcionen, crezcan y sean utilizados para equipar a los santos para la obra del ministerio. Te damos gracias por los que escuchan y gracias por los que podrán escuchar también de forma grabada y que, Señor, oramos anticipadamente por ellos para que tú les bendigas. Señor, te damos muchísimas gracias por todo lo que tu palabra nos dice. No solamente acerca de la clave de todo, que es la persona del Señor, su sacrificio, su resurrección, sino también el resultado de todo eso, que es lo que tú pides para gente que tiene vida en Cristo. Y así oramos a ti, no solamente para que entendamos bien tu palabra, sino para que también tengamos un corazón dispuesto para preguntar qué haremos, Señor, y que tú nos bendigas y nos ayudes para vivir conforme a la enseñanza de tu palabra. Porque estamos escuchando tu palabra, o vamos a escuchar tu palabra, pero tú estás ejerciendo tu autoridad justamente a través de la palabra que escuchamos. Por lo tanto, Señor, escuchamos tu voz. Por lo tanto, tenemos que tener actitudes humildes delante de ti para decir qué quieres que yo haga. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues estamos siguiendo Primera de Pedro, vamos por el capítulo 1, vamos despacito. Leemos el verso 27 al 21, que estamos ya acabando, pero vamos a leerlo todo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 en adelante, dice así: Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, para los que no habéis estado en otros días, digamos la frase clave la tenemos en el verso 17. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces es una exhortación precisamente para que nuestra vida, nuestra conducta, sea guiada por el temor de Dios. Y eso ya no solamente cuando creemos, sino a lo largo de nuestra vida, porque dice todos los días de nuestra peregrinación. Los días de nuestra peregrinación son desde que creímos hasta que Cristo venga, o hasta que nosotros vayamos a la presencia del Señor. Por lo tanto, toda nuestra vida es un peregrinaje, es andar como extranjeros en este mundo, un mundo que no nos conoce, y en ese mundo tenemos que conducirnos de una forma nueva porque el Señor nos ha transformado, evidentemente. Y luego, una vez que explicamos ese tema con bastante detalle en cuanto a lo que es el temor del Señor, etc., dijimos que había dos motivaciones para conducirnos en temor. Primero, que invocamos por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Y segundo, verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya explicamos lo de invocar por Padre y la autoridad que tiene sobre nosotros, pero es que además ese Padre es nuestro juez, y también veíamos que es un juez que nos ayuda en el día de hoy, nos corrige, pero también ha de juzgarnos un día. Por lo tanto, a la luz de aquel día también vamos viviendo en este mundo con este santo temor a Dios. que explicamos que no es el terror a Dios. Nosotros no estamos aterrorizados ante Dios, sino que no, Él nos ama, nosotros le amamos y le reverenciamos en consecuencia. Y luego, la otra motivación era sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que ya empezamos el otro día, y sabemos que esta manera de vivir es la que teníamos antes de nuestra conversión. Tratamos de explicar con cierto detalle esta frase, y evidentemente todo lo que tenemos de la antigua vida nos viene derivados de Adán. Nacemos con el pecado original, que el bautismo de los católicos no lo quita, ¿no? Quita el pecado original y cualquier otro pecado que tuviéramos, dice el catecismo, por lo menos lo que yo estudié hasta que el Señor me libró, ¿no? No, el pecado original yo lo tengo todavía. Solamente que el Señor me ha cambiado, me ha transformado, tengo una nueva naturaleza, la nueva vida en Cristo mora en mí, pero la vieja naturaleza sigue. Pero antes estamos a merced de la vieja naturaleza enteramente, y esa es la vieja manera de vivir de la cual el Señor nos ha librado. Por lo tanto, si nos ha librado de eso, lo normal es que vivamos ahora de otra forma diferente, porque podemos. Y es conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vale, pues entonces estábamos mirando este pasaje. Al mirar la obra de Cristo, veíamos primeramente lo que no podía rescatar. No somos rescatados con oro ni plata, porque el oro y la plata sí que podían servir para liberar a un esclavo, por ejemplo, pero no sirve para liberar del pecado. Y ya veíamos también que incluso metales tan preciosos como esos son pasajeros, son efímeros, no sirven. Sin embargo, luego teníamos la preciosa sangre de Cristo que sí que redime. Y estábamos explicando con bastante detalle todo lo que significaba esta sangre de Cristo, que no es la sangre literal, sino que es la vida contenida en la sangre. Finalmente, la vida entregada en sacrificio, de una forma voluntaria, la vida entera de Cristo entregada por nosotros en la cruz, que finalmente resultó ser una sustitución. Él murió en mi lugar. Él murió en tu lugar. Y esto lo explicábamos con detalle el otro día. Y el apóstol Pablo pues también lo dice, ¿no? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso lo pudo decir Pablo y también lo podemos decir cada uno de los creyentes. Si no es creyente, si uno no es creyente, no puede decir eso. Pero si es creyente, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que significa la obra de Cristo en la cruz para mí. Y obviamente para todo aquel que cree. Entonces hoy nos queda el último punto, que es la idoneidad. Idoneidad del Cordero. Bueno, él entregó su vida, pero era adecuado este Cordero. Era idóneo para el sacrificio. Pues vamos a ver cuatro cosas aquí. Primeramente, es un cordero perfecto. En segundo lugar, es un cordero que estaba destinado. En tercer lugar, es un cordero que fue manifestado. Y por último, tenemos la causa de la manifestación. La causa de la manifestación, que es el verso 21, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Pues entonces, aquí es donde vamos a empezar hoy. Lo otro ha sido una especie de repaso. Es perfecto. Aquí tenemos el verso 19. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, esto, obviamente, el tipo de este cordero lo tenemos en el Antiguo Testamento, porque en Israel todos los sacrificios de animales tenían que ser animales perfectos, que no tuviesen defecto alguno, y si no, no podían ser sacrificados. Ahí tenemos, por ejemplo, aquel caso en el tiempo de Malaquías, ¿no? Cuando algunos había corderitos que les sobraban en el rebaño porque tenía algún defecto, no podían venderlo, etcétera, y entonces lo ofrecían para el Señor. Y Malaquías, de parte del Señor, levanta la voz para decir, pero ¿esto qué es, no? No se puede presentar a un príncipe algo que sea un regalo que realmente esté perjudicado, esté roto, ¿no? Esté mal. Y si estamos delante del Rey de los cielos, mucho menos, ¿no? Pues todo lo que se ofrecía a Dios tenía que ser sin defecto. Había que mirar detalladamente los animales en el Antiguo Testamento, y eso lo tenemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Pero en relación con este tipo del Antiguo Testamento tenemos el antitipo, o sea, lo que cumple aquello que estaba dicho anteriormente. Y notamos que aquí dice no solamente sin mancha, sino dice también sin contaminación. Entonces, esto sin contaminación no es usado nunca en el Antiguo Testamento con referencia a corderos que fuesen sacrificados, y por lo tanto el que el apóstol Pedro diga un cordero sin mancha y además lo refuerce con sin contaminación, quiere decir que está enfatizando mucho más el sacrificio que es perfecto de Cristo. Es decir, está pensando en Cristo como el verdadero antitipo, el que supera al tipo. Aquello pasó, aquello no era demasiado importante comparado con este, que realmente eran copias imperfectas del verdadero cordero que habría de venir. Y aquí tenemos este adjetivo, sin contaminación, que determina la fuerza del anterior. Sin mancha y más reforzado todavía, sin contaminación. Un cordero, su condición física, pero sobre todo su condición espiritual. Y esto lo tenemos también en Apocalipsis, ¿verdad? Porque ahí tenemos un cordero conmemorado y un cordero realmente perfecto en todos los sentidos. Cristo es este cordero, ningún otro es como él. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Entonces es un cordero sin pecado. En capítulo 2, verso 22 lo tendremos esto. Nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Supone que es sangre sustitutoria, expiatoria, sacrificial. Es un sacrificio expiatorio que da a Dios aquello que necesita para satisfacer las santas exigencias de su trono, su justicia, y es sustitutorio también. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él me sustituyó en la cruz. Cada uno puede decir eso mismo si es creyente. Y es una sangre que es aceptada, que es preciosa para Dios. Por eso el Señor la resucitó también. Y entonces siguen dos frases que vamos a ver después a continuación. Por un lado, destinado desde antes de la fundación del mundo, y por el otro lado, manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Así que en primer lugar está todo el pleno conocimiento de Dios desde toda la eternidad. Todo este conocimiento empieza en la eternidad y continúa hasta el tiempo de la cruz, cuando el Señor es el Cordero ya conocido desde antes de la fundación del mundo. Y luego tenemos el evento histórico, que es un solo evento histórico, que es la manifestación de aquel Verbo eterno que vino dentro de la historia en el cumplimiento del tiempo. Entonces está muy claro los verbos, ¿no? Por una parte, lo que Dios pensó en la eternidad tiene vigencia y continúa hasta que se cumple después en la cruz. En cambio, la manifestación de aquel que estaba pensado en la eternidad y que vino para salvarnos ocurre una sola vez en la historia, cuando el Verbo se hizo carne. Pues además, ambos verbos son voz pasiva. Es decir, ¿quién hizo este conocimiento previo? ¿Quién es el que manifestó a Cristo? ¿Dónde estaba? ¿Qué voluntad lo hizo? Pues Dios. Ambos hechos dependen de Dios mismo. La salvación no depende de mí, gracias a Dios. Depende solamente de Dios mismo. Así que a veces los verbos son importantes, ¿no? Y la forma en que lo dice da esa actitud a la palabra del Señor. Bueno, entonces, para desarrollar esto, primeramente entonces estaba destinado. De lo que hemos dicho antes, ¿no? Hemos dicho, era perfecto. En segundo lugar, estaba destinado. Y aquí se habla acerca de este conocimiento previo. Bueno, hay, por supuesto, otras actividades que pueden estar coordinadas con esto. Y a veces lo tenemos también, y por eso algunos teólogos lo enredan mucho con otras palabras que son más problemáticas, ¿no? Sobre todo cuando lo aplican a la salvación y a la predestinación del creyente, ¿no? Pero aquí se trata del conocimiento previo. Podía haber dicho también que fue un cordero predestinado, ¿es verdad? O que estaba preordenado por Dios. Podía haber dicho escogido, pero aquí no usa esa palabra. Dice conocimiento previo. Previo conocimiento de Dios. Pues esto es muy importante, ya lo explicamos. Esta palabra la explicamos ya cuando hablábamos acerca de que somos elegidos según la presciencia de Dios. La obra de Cristo se fundamenta en una decisión de Dios, al solo impulso de su amor. Lo que Él pensó acerca de Cristo y lo que nos alcanzaría a nosotros a causa de Cristo, nace del mismo corazón de Dios. Eso es lo que quiere decir. No solamente es conocimiento, ¿eh? Tiene que ver con corazón, con amor. Nace del corazón de amor, al solo impulso de su amor, es a la gracia del Señor. Envía a su Hijo como Redentor. Y aquí tenemos este verbo que implica que el Señor estaba profundamente interesado en lo que estaba haciendo, y por lo tanto es este escoger con afecto y con efecto. No podía amar más lo que iba a hacer en Cristo. Y el efecto de este amor fue que precisamente envió a Cristo para morir por nosotros, porque a veces tenemos afecto, pero luego hay que llevarlo a cabo, el afecto. Hay amor del Señor y un amor que finalmente acaba por hacer aquello que finalmente Él piensa para bien de otros. Así que para Dios, Cristo es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Todo ocurre en la mente y el corazón de Dios. Eso se trata. Ahora, claro, cuando hablamos de esto resulta muy sencillo así escucharlo, ¿no? Pero realmente cuando decimos que Dios no está sujeto a tiempo, pues es una forma de hablar que realmente implica un pobre lenguaje humano, ¿no? Nosotros hablamos de tiempo y decimos, pues Dios tiene que estar fuera del tiempo. Es verdad. Pero realmente nos quedamos cortos con eso. El Señor lo que hace es condescender para darnos lenguaje humano y que nosotros podamos entender algo acerca de su corazón, acerca de lo que Él hace y por qué lo hace. Es decir, que Dios condescienda a nuestra pobre manera humana de pensar. Pero Dios ve todas las cosas en un instante. No ve las cosas como nosotros. Ahora hacemos esto, luego hacemos esto, luego hacemos esto, porque el tiempo es así. Pero Dios ve todo en un instante. Y si realmente Cristo y el sacrificio de Cristo no hubiera existido en su mente, ya como encarnado, ya como muerto, ya como glorificado, entonces, si esto no hubiera ocurrido en tiempos de Adán o en tiempos de Abraham u otros, no habría habido salvación para nadie. Pero sabemos que inmediatamente después de pecar el hombre, Dios ya dio la primera promesa, que luego iba a enlazar con muchas otras acerca del plan de salvación que acabaría cumpliéndose en Cristo. El simiente de la mujer, porque ahí es el masculino, ¿eh? El hebreo es masculino, el simiente de la mujer, no es la simiente de la mujer, no la virgen, no. El simiente de la mujer, el que nacería de la mujer, pues acabaría aplastando la cabeza de la serpiente. También él sufriría, por supuesto. Y en tiempos de Abraham también, pues dice que Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. ¿Qué vio Abraham? Pues vio una promesa acerca de su descendencia, que sería tan grande como las estrellas del cielo o las arenas del mar. Pero, ¿cómo sería esa descendencia de Abraham? Pues el Señor lo dijo, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo nos explica muy claramente, a través de la simiente de Abraham, no las simientes. Y es muy exacto aquí el apóstol, ¿no? La simiente, la cual, dice Pablo, es Cristo. Así que, anticipadamente, Abraham vio todo esto y finalmente él creyó y le fue contado por justicia. ¿Cómo podía ser eso? Porque ya Cristo estaba anticipado antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, hay un plan de Dios que ahora nos explica todo lo que eso significa. Dios tenía el sacrificio de Cristo delante de él desde toda la eternidad. Y entonces, eso sí, el pleno conocimiento de Dios descansa en un plan eterno, determinado consejo que se llama aquí, un plan concebido eternamente. Bueno, pues aquí tenemos, si se trata de nosotros, este conocimiento previo con el cual Dios nos conoce antes es como hemos explicado, nace al solo impulso de su amor. Y luego viene la preordinación, ordena para salvación. Pero en el caso de Cristo es al revés, primeramente está el determinado consejo, un plan de salvación, y luego la persona que lo realizará y que sale del impulso mismo del amor de Dios para con su Hijo y para los que habíamos de ser salvos por él. Bueno, entonces, esto en segundo lugar. Estaba destinado en tercer lugar, manifestado. Tenemos aquí un plan preconcebido y luego tenemos el tiempo de su manifestación. Un plan preconcebido y luego el tiempo de su manifestación. Bueno, la manifestación de Cristo, el hecho de que él apareció en este mundo y luego se hizo carne, responde a un plan preconcebido de Dios, que es lo que estábamos explicando. Y tanto escoger como manifestar son propósitos de Dios, que ya hemos explicado, ¿verdad? Todo viene de aquella voz pasiva, ¿no? Dios es a la gente que hace estas cosas, escoge y también manifiesta a Cristo. Y todo esto pues ha ido diciéndose a través de los tiempos por los profetas enviados con ese mensaje de salvación. Lo teníamos antes en los versos 10 al 12, ¿no? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron, etcétera, acerca de esta salvación. Y hemos tenido algo en esta mañana también con el texto que iluminó, digamos, la mente de Juan el Bautista, ¿no? Veis que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, etcétera. Y todo eso demuestra que realmente el Mesías había de cumplir esto. Pero esto se iba anunciando a través de todo el Antiguo Testamento y es a la gracia destinada a nosotros, ¿no? Así que Dios tiene un plan de salvación. Y el plan de salvación está en la base de toda la historia del mundo. Y cuando el Señor está hablando por parábolas, allí en Mateo capítulo 13, finalmente ahí se cumple una escritura, ¿no? Y dice, habla por parábolas, hablaré de cosas escondidas desde la fundación del mundo. Todo lo que el Señor estaba descubriendo por las parábolas y lo que era el reino, cómo entrar al reino, etcétera, todo eso ya era algo previsto en la eternidad. De eso está hablando el Señor. Y luego, en lo que tenemos aquel gran cuadro del juicio, en el capítulo 25 de Mateo, dice, el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando lleguemos allí a la gloria del Señor y el Señor diga, habéis sido salvados por Cristo, y nos dé entrada a su reino eterno, entonces entenderemos algo más acerca de que realmente nada es nuestro, todo es del Señor. Y esto, que era un misterio que no conocíamos, pues se ha ido revelando. De forma que cuando vemos la palabra misterio en el Nuevo Testamento, como ya hemos explicado otras veces, no es un misterio insondable que no podamos entender, que lo leemos en la Biblia. Lo tenemos en la Biblia. Cuando estamos hablando del Evangelio, y un Evangelio que finalmente haría posible una iglesia compuesta de gentiles y judíos, y de todo tipo de personas que creyeran, pues ese misterio ya no es misterio. Lo hemos leído, lo estudiamos en la palabra del Señor. Así que, pero este misterio empezó en la eternidad, se fue desarrollando el tiempo y ahora lo tenemos en tercera dimensión, como se suele decir ahora, ¿no? Porque ahora lo tenemos, en fin, antes decían cinemascope y no sé qué, pues ahora lo tenemos en una visión completa. Bueno, la visión completa la tendremos en el cielo, por supuesto, pero ya tenemos bastante para entender el misterio de Dios. Y luego, en segundo lugar, el tiempo de la manifestación, porque coincide con el tiempo cuando el Salvador, Cristo, aparece en este mundo. Es el momento cuando Él derramó su sangre, que es su vida entregada en sacrificio, y es el tiempo cuando las buenas noticias de salvación, el Evangelio, van siendo predicadas por el mundo. Ese es el tiempo de su manifestación. Y fijaros que dice que a los corintios, dice el apóstol Pablo, a vosotros os han alcanzado los fines de los siglos. Pero al principio nosotros creemos que los siglos fueron creados por la palabra de Dios. Eso forma parte de nuestra fe, ¿verdad? Todo está compuesto de siglos. Y hay etapas en las cuales Dios ha ido desarrollando su plan a través del tiempo, pero finalmente en la cruz desembocan todos los siglos. Y nosotros estamos justamente en ese tiempo después, y a los corintios se los dice, ¿no? Os han alcanzado los fines de los tiempos. También en Hebreos 9:26, por ejemplo, para no citar más citas, pues dice, ahora en la consumación de los siglos se ha manifestado una vez para siempre, mediante el sacrificio de sí mismo. Y ya no hay más sacrificios. El sacrificio de Cristo es el último, el único, que se hace una sola vez y es suficiente para todo. Así que estamos en esta situación cuando se habla acerca de los posteros tiempos, en el verso 20, posteros tiempos, que ya sabemos es el tiempo de la manifestación de Cristo, todo lo que hemos dicho, la encarnación, la muerte de Cristo, sacrificio de Cristo, etcétera, todo lo que estaba, lo que ha sucedido, y este es el fin de todos los días. Claro, tiempo postrero, decimos siempre, es los tiempos inmediatamente antes de Cristo, ¿no, Señor? Los tiempos posteros empiezan con la manifestación del Mesías. Esos son los últimos tiempos. Y eso ha dado lugar a muchos errores a veces cuando se habla acerca de la profecía. La profecía, los posteros tiempos, no es 7 años antes de la venida del Señor. Posteros tiempos, en estos posteros tiempos, Dios nos ha hablado en el Hijo. Cuando Cristo se fue manifestado, ahí empiezan los nuevos tiempos. Cuando empieza la resurrección, ahí está fundamentado el reino, que ahora es espiritual y un día será glorioso en todos los sentidos, como sabemos. Todavía tiene que llegar, pero hagamos las divisiones que son justas aquí. Y bueno, para volver un poquito a lo que decía David antes, ¿no? En la meditación que tuvo. Yo creo que si preguntamos por qué Juan el Bautista tenía este problema, es porque él veía todo de una vez. La venida de Cristo, la salvación en Cristo y la justicia de Cristo. Entonces ya estaba incluso viendo que pasaba el tiempo, veía que Cristo hacía muchas cosas, pero no se cumplía aquello de venir en el juicio. Y yo lo había anunciado. Y entonces él lo que pregunta es, ¿eres tú el que había de venir? Esperaremos a otro como tú. Porque es la misma palabra, otro como tú, que finalmente cumpla lo que falta del plan. Y el Señor dice, no, no, empecemos por el principio. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, etc. Y entonces esas son las obras que explican que yo soy el Mesías. No tiene que venir otro, ya ha venido, yo soy el Mesías. Entonces esto es importante para verlo, porque si no vamos a ver las cosas un poco torcidas en algunas otras cosas, por lo menos en mi punto de vista, ¿no? Así que la historia del mundo está compuesta de una sucesión de edades específicas. Y la última llegó con la manifestación del Mesías. A partir de ahí ya estamos con la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, hasta que finalmente Cristo haya de volver y podrá volver en cualquier momento. Y entonces esto será seguido por la manifestación de Cristo, que ya hemos visto también en el capítulo 1 anteriormente, ¿no? Cuando se ha manifestado Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Tiene que ver con el juicio, que luego tenemos también el capítulo 4 de esta carta. Tiene que ver con la recompensa de los cristianos. Nuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea glorificado. Y siempre el fin típicamente está cerca. Siempre es inminente. Entonces no digamos, bueno, Cristo no ha venido en 2000 años, no va a venir hoy. ¿Y si viene hoy? Porque finalmente la venida de Cristo siempre es inminente. Esto lo veíamos el jueves pasado, ¿no? Así que, y también lo vemos aquí en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Por lo tanto, hay un tiempo de manifestación y es cuando Cristo vino. Y luego, la causa de la manifestación. ¿Por qué se manifestó Cristo? Dice, por amor a vosotros. Bueno, por amor a muchos más, por supuesto, ¿no? Pero el apóstol quiere decir, mira, todo esto que estoy diciendo acerca de Cristo tiene que ver con vosotros. Es que todo lo que se ha dicho antes es la gracia destinada a vosotros. Y cuando hablamos acerca de este Cristo, escogido delante de la fundación del mundo, que luego se manifestó, ¿por qué vino Cristo? ¿Por qué Cristo hizo lo que hizo? Por vosotros. Por amor a vosotros. Por lo tanto, estamos en un tiempo cuando no estamos especulando acerca de Cristo, que Cristo vendría, qué tiempo vendrán o no vendrán, como hacían los profetas. Estamos en el tiempo ya cumplido. Ya la obra de Cristo se ha hecho. Y ahora tenemos toda la gracia del Señor delante de nosotros y lo vemos de una forma grandiosa, indudablemente. Así que por amor a nosotros, podemos decir nosotros también, lectores de Primera de Pedro, por amor a nosotros. Dios hizo lo que hizo. Así que nos sentimos especialmente amados por el Señor. Este amor que manifestó al conocimiento previo de Dios, el amor al solo impulso de su amor, de escoger a Cristo para salvarnos, ahora nos ha afectado a nosotros también. Lo hizo por amor a nosotros, por nosotros. Entonces, fijaros que esto es importante porque los lectores de Pedro estaban sufriendo y estaban, por decirlo así, a los márgenes del mundo. Y el mundo los echa de su lado. El mundo no quiere saber nada de ellos. Y el mundo no quiere saber nada de nosotros en tanto que realmente no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Y sin embargo, estamos en el centro de la historia de la salvación. El plan de Dios es antes del tiempo y luego la actualización del fin del tiempo de dicho plan siempre es para vosotros. Nosotros lo aplicamos ahora también. Y para gente que sufre en este mundo, que tiene que sufrir tentaciones y las tiene que superar, pues decir que todo lo que Cristo ha hecho ha sido por nosotros, realmente es un espaldarazo y un ambiente de muchísimo ánimo también, ¿no? Así que disfrutamos de la bendición del fin del tiempo, cuando Dios está cumpliendo todas las promesas de salvación. Estamos a la dispensación de la gracia, por favor. Y esto tenemos que gozarnos en ello. Aquel mismo siervo del Señor, ¿no? Cuando le tuvo en sus brazos Simeón, ¿no? Qué gozo tenía aquel hombre. Porque ahora han visto mis ojos tu salvación. Aquí, en la persona del Señor está la salvación que estaba anunciada. Y nosotros tenemos que gozarnos mucho de que estamos en el tiempo de la salvación. Entendemos lo que es la salvación, nos ha alcanzado, nos ha transformado. Tenemos una esperanza, la historia lleva un fin. Y en ese fin estaremos nosotros, para siempre con el Señor. Así que no olvidemos esto, ¿no? Por amor a vosotros. Y luego, aquí tenemos una cosa más, ¿no? Porque la manifestación, por supuesto, fue para todos los hombres. Y cuando Pedro dice, por causa de vosotros, está singularizando a los lectores, porque está hablando a ellos, y todo lo que dice se hace más personal, porque todos los hechos de salvación cumplieron su bendito propósito en ellos. Está escribiendo a lectores que son ahora creyentes, les ha alcanzado la salvación. Por lo tanto, los propósitos de Dios han sido eficaces en su vida, evidentemente, y ahora singulariza a ellos. Pero luego tenemos esta frase añadida, mediante la cual creéis en Dios. Así que lo que Pedro dice puede ser extendido a todos los lectores, a todos los creyentes de hoy. Cristo y su sangre es suficiente para rescatarnos de nuestros pecados. Y además, Cristo y su sangre es el medio provisto por Dios para fundamentar nuestra fe. Ahí fundamentamos nuestra fe, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, mediante el cual creéis en Dios. Bueno, vamos a ver un par de cosas aquí. Yo creo que con esto vamos a acabar hoy. Vamos a ver, primeramente, lo que Dios hizo. Y en segundo lugar, ¿por qué lo hizo? Lo que Dios hizo. Bueno, hay que leer el texto como lo escribió Pedro, porque a veces, como he explicado, a veces según cómo se coloquen las palabras en un versículo, pueden tener más significado, ¿no? Entonces, en el verso 21, al principio y al final está la palabra Dios. Dios, mediante el cual creéis, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No hay duda de lo que el apóstol quiere decir, evidentemente, ¿no? Al comienzo y al final, por lo tanto, todo gira en torno a la persona del Señor, Dios mismo. Y además se le describe al Señor no con adjetivos, sino con verbos. Es decir, lo que hace, la acción de Dios. Entonces aquí tenemos algunas de esas, de lo que Dios hizo. Resucitó a Cristo, le ha dado gloria, y luego el resultado para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que Dios resucitó a Cristo de los muertos y le ha dado gloria, algo que hemos también visto esta mañana. Y lo de resucitar a Cristo tiene que ver con la salvación, porque supone que ha habido una muerte salvífica y ha habido un precio que se ha pagado para salvar, que ya explicamos el otro día. Y lo tenemos en el verso 18. Y lo segundo, le ha dado gloria, el lenguaje de exaltación. La salvación está absolutamente sellada, certificada, y ahora Cristo, el Salvador, ha sido exaltado, ha sido puesto en gloria. Y la gloria enfatiza también la importancia de la esperanza en la vida, y también es un medio de subrayar la estrategia motivadora de la carta. Porque aquí lo que se quiere decir es que una vida de santidad es posible. Y es necesaria porque tenemos también la perspectiva de la gloria futura. Le ha dado gloria, pero es que esa gloria también tiene que ver con nosotros. Ya estamos sentados con Él en gloria, pero un día la gloria de Cristo también la participaremos nosotros. Por lo tanto, eso nos da una perspectiva de gloria futura que tiene que animarnos en el día a día. El apóstol Pablo lo diría de otra forma: si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Aquí el apóstol Pedro también lo dice en otros momentos, ¿no? Somos participantes de sus sufrimientos y también seremos participantes de su gloria, que será revelada. Lo dice en el capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 10 también se habla, el capítulo 5, verso 10 también se habla acerca de esta gloria eterna, ¿no? Así que tenemos una fecha. No está en nuestro calendario, está en el calendario de Dios. Una fecha. Cuando acabarán los sufrimientos y podemos disfrutar de la salvación escatológica. Cualquiera sean los sufrimientos que tengamos ahora, sea por causa del Evangelio o por otros medios, esto acabará. Hay una fecha fijada en el calendario de Dios. Y entonces llegará la salvación escatológica. Entonces participaremos de la gloria de Cristo plenamente, en cuerpo y también en carácter, plenamente. Así que esto es lo que hizo. Pero ¿para qué lo hizo? Pues para poner el fundamento de nuestra fe y esperanza. Aquí hay el pensamiento consecutivo, es decir, el sea, vamos a cambiarlo por es, que es lo que realmente dijo el apóstol. De modo que vuestra fe y esperanza es en Dios. De modo que vuestra fe y esperanza es en Dios. La esperanza es añadida aquí seguramente a la fe, precisamente porque está hablando a expatriados, gente que no pertenece a este mundo. Pertenecemos al otro mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hemos sido engendrados por Dios también para una esperanza viva. Capítulo 1, verso 3. Y también dice el verso 13 que hemos de poner nuestra esperanza, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por lo tanto, nuestra vida es una vida de esperanza. Y para gente que sufría, esta perspectiva de la gloria del Señor era muy importante. Para gente que sufre hoy en día también, muy importante, ¿verdad? Por eso lo hizo. Con esta fe y esperanza, pues basada tan sólidamente, los creyentes entonces hemos de cuidar que nuestra conducta sea siempre la de hijos obedientes, que viven en santo temor. Porque esto es lo que conviene vivir para aquellos que tenemos salvación, vida eterna, y esperamos compartir la gloria de Cristo un día. Todo esto está bajo la égida de la esperanza que tenemos. Tenemos una vida como extranjeros, como peregrinos, y es posible toda esta vida, cuando la fe y esperanza miran a Dios. A fin de cuentas, fe y esperanza, ¿dónde la vamos a poner? Lo que Dios hizo fue para que nuestra fe y esperanza sean en Él, para que fijemos la mirada en Él y nos orientemos y orientemos nuestra vida a Él. Y consiguientemente nosotros tenemos fe y esperanza gracias a la obra de Cristo, el gran fundamento, y a partir de ahí, pues, nuestra fe y esperanza miran a Dios y lo que Él hizo en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Pagar por mi rescate. Su vida fue el precio por mi rescate. Y nos ha librado de la antigua esclavitud. Por lo tanto, no tenemos por qué vivir en el pecado. Hemos sido librados para vivir en libertad. Y libertad significa obediencia al Señor. Somos hijos de obediencia, como vimos anteriormente. Y otra vez lo que dijimos al principio al introducir este pasaje. La esperanza funciona como una especie de inclusión. Es decir, abre el pasaje, incluso en el capítulo 1, verso 3 ya lo tenemos, y en el verso 13, perdón, el verso 13 tenemos esto, ¿no? Tenemos esperanza por completo. Y luego en el verso 21 se cierra, vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por lo tanto, los versos 13 al 21 son una unidad, que es lo que hemos estado viendo. Empieza por esperar por completo, termina con esperanza. Y esto por una parte. Pero por otra también, cuando se habla acerca de la fe y esperanza. La fe no es fidelidad. Bueno, esto lo digo con bastante intención. Porque hoy en día se confunde mucho la fe y la fidelidad. Y claro, sobre todo cuando se habla de fe en la Epístola a los Romanos, fe es fe, confianza en la obra del Señor. Es una confianza plena en que Cristo me salva porque ha muerto por mí y yo pongo mi vida en Cristo, en esa fe, para seguirla a partir de ahora. Fe es fe. Pero claro, cuando se dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que es fiel. Y luego la vida es de fe, de fidelidad en fidelidad. Eso es mentira. Fe, fe. Y luego el resultado de la fe es la fidelidad. Es el resultado de la fe. La fidelidad no puede ponerse en el lugar de la fe. Tampoco el amor puede ponerse en lugar de la fe. La fe obra fidelidad. Por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿no? Uno que es creyente multiplica los talentos por 5 o por 2. Otro que no es creyente lo guarda. No es fiel. Y lo mismo tenemos en el pasaje siguiente donde se habla acerca de la justicia, del juicio de Dios, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la fe? Pues por medio del amor. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestisteis, en la cárcel vinisteis a mí, etcétera. Manifestaciones, que pueden ser otras, del amor. ¿Pero de dónde surge el amor? La fe, que obra por el amor. Entonces la fe, todo gira en torno a la fe, por favor. No confundamos la fe con la fidelidad o con el amor. La fidelidad y el amor son resultados de la fe. Y cuando la epístola a los romanos habla acerca de la fe, fe es fe. Abraham realmente se glorificó a Dios porque creyó. Creyó que Dios iba a hacer lo que había prometido y que había de nacer efectivamente Isaac. Bueno, para acabar, hay tres imperativos que han dominado todos estos versos. Empieza por esperar y acaba con esperanza. Esto ya señala que esto es una sección completa, 13 al 21, por eso hemos visto como una completa, pero ahí tenemos el imperativo esperad, el imperativo sed santos y el imperativo conducíos en temor. Estos tres imperativos son los que marcan la pauta de cómo hemos de vivir a la luz de la esperanza. Y aquí, por lo tanto, en el verso 21 se nos recuerda de nuevo a los lectores y a nosotros que estamos leyendo ahora la carta, la vida de santidad a la que fueron llamados. La vida en la cual estamos confiando plenamente en las promesas de Dios. Porque finalmente, ¿qué es esperanza? Pues esperanza es que es un propósito de Dios ya cumplido en la mente de Dios, pero que todavía no se ha realizado. Entonces, para Dios la esperanza es segura. Para nosotros la esperanza la vivimos en fe. Estamos esperando algo, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos las promesas de Dios. ¿O es que no creemos que Él dijo, el que cree tiene vida eterna? Claro que lo creemos. ¿Nos ha dado vida eterna? Claro. ¿Tenemos esperanza? Sí, nos ha dicho que esperamos la redención de nuestro cuerpo. Por lo tanto, vivimos la esperanza en este espíritu de fe, fe en el futuro, de que realmente la promesa de Dios se va a cumplir. Pues en eso estamos. Y por último, decir que Pedro no es un moralista. Moralista es el Papa que ha venido hace un poco. Él sí es moralista. Es un humanista, evidentemente, ¿no? Y no todo el humanismo es malo. Puede ser bueno incluso para a nivel horizontal, en cierta forma, ¿no? Pero nosotros no somos moralistas. No estamos hablando de virtudes que hemos de cultivar. Tenemos una vida de santidad que es una en la que Dios es valorado sobre todas las cosas. Todo lo que hacemos porque Dios nos ha transformado. Todo lo que hacemos es porque estamos informados por la palabra del Señor. Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo, sí. ¿Y cómo hemos de amarle? Pues también nos lo dice la palabra del Señor. Y por lo tanto seguimos la palabra de Dios. Y esto no es moralismo. Esto es realmente teología, es viva vida en Cristo y lo que Él hace en nosotros. Y esto es lo que los creyentes confiamos. Estamos esperando la bondad del Señor, evidentemente. Así que el Señor nos bendiga para ver todas estas cosas, que siempre dan libertad. Cuando entendemos la verdad, siempre nos da algún tipo de libertad. Entendemos mejor cosas, sabemos mejor lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y hemos visto motivaciones, pues claro, conducidos en temor, sí, ¿por qué lo hacemos? Ah, pues hay motivación, claro. Invocamos a Dios como Padre, antes no lo conocíamos así. Y además Cristo murió por mis pecados, me ha transformado, me ha quitado la antigua manera de vivir, ahora vivo de una forma nueva en el poder del Espíritu Santo. Ah, pues entonces merece la pena conducirme en temor. Porque hay motivos para hacerlo y hay poder para hacerlo también, ¿verdad? Vale, pues el próximo día, si Dios quiere, vamos a introducir los versos 22 en adelante, porque no voy a hacer un recorrido a través de resumen de este pasaje. Pero si Dios quiere, vamos a llegar al verso 22 en adelante, vamos a hacer una introducción hasta el verso 10 del capítulo 2, y luego vamos a ir viendo el pasaje, el verso 22 en adelante, pues poco a poco. Vale, vamos a dar gracias al Señor por su palabra, por sus promesas y por su fidelidad. Él sí que es fiel. Por eso nuestra fe sí que tiene que manifestarse en fidelidad. Si Él es fiel, nosotros hemos de serlo también como Él. Pero esto es una manifestación de la fe. Cuidado con eso, esos detallitos que parecen iguales, pero no son. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta palabra tuya. Realmente es asombroso porque estamos hemos visto unos cuantos minutos algo tan grande como que tú eres un Dios eterno, que tienes un plan eterno, que estás en un Dios que es en tres personas eternas, y que realmente tú has enviado a tu Hijo al mundo. Dios el Hijo se encarnó, y Dios el Hijo vino para cumplir aquel consejo eterno, aquel plan de salvación que realmente solamente Cristo podía cumplir, para hacer posible que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto dicho en pocos minutos, pues parece algo que realmente nos queda corto en todos los sentidos. Pero Señor, queremos que tú nos ayudes para entenderlo, al menos en lo que necesitamos saber, no solo para explicar doctrina, que evidentemente es el fundamento de todo lo demás, sino también para saber por qué hemos de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Porque realmente nos sentimos amados y nos sentimos corregidos también en la disciplina que tú aplicas a nuestras vidas, y porque nada menos que Cristo murió en nuestro lugar. Y Señor, realmente todo eso tiene que ser una motivación enorme para amarte y para servirte y para testificar de ti, para glorificarte en nuestra vida y gozarnos, porque no estamos creyendo en un vacío, hemos creído en Cristo, resucitado, glorificado, que vendrá. Y sabemos, Señor, que tenemos una esperanza cierta, que no hay duda. Tú la has anunciado ya en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Esto ya está en tu mente. Es una realidad para ti. Y nosotros estaremos allí porque tú cumples tus promesas. En Cristo todas las promesas son sí y amén. Y te alabamos y te bendecimos porque este empuje de ánimo que nos has dado en esta mañana, queremos que siga adelante y nos ayude y nos bendiga para amarte y para servirte, Señor, con fidelidad y de una forma que realmente haga bien a otros, de una forma o de otra. Te rogamos por conversión de personas en esta iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.